Saludo esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. No hay muchos en el servicio esta noche, pero si el Señor está presente, eso es lo único que importa. Y algunas veces vamos a la casa de alguien y empezamos a conversar, y la presencia del Señor desciende, y yo creo que eso es como estar en un culto. Es su presencia lo que hace la diferencia. Si esta noche estuviéramos solo hermano Greg y yo, y la presencia del Señor desciende, ese es lo único que importa, creo. Esta noche iba a traer un mensaje, pero no voy a hacerlo, sino voy a hacer lo que usualmente hago en los servicios de oración: tomar un capítulo y explicarlo un poco y hablarles de la palabra de Dios. No necesariamente una predicación, un mensaje. Es siempre bueno escudriñar las escrituras. No sé la gente que va a los servicios de oración, pero espero que todos estén aquí esta noche. Pero en verdad yo creo, o me gusta expandir en la palabra de Dios. Soy una de las personas que no me gusta cuando la gente dice en términos generales la palabra de Dios. Miremos en verdad, escudriñemos y veamos lo que en verdad la palabra de Dios dice. Seamos específicos. Y yo creo que durante los años hemos leído esta Biblia muchas veces y estudiado las escrituras. Y vamos a leer en esta mañana en Efesios. Vamos a continuar de la escritura esta mañana y expandir un poco. No, perdón, no Efesios, sino Colosenses capítulo 3. Vamos a estudiar un poco la escritura. Colosenses 3. Vamos a leer casi hasta el versículo 13 o 14. Colosenses 3. Oremos antes. Padre Celestial, venimos delante de ti esta noche, en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Padre, oramos esta noche que bendigas tu palabra mientras la estudiamos. Pedimos que tu unción sea sobre ella y habla nuestros corazones. Venimos delante de ti y pedimos que si hemos dicho o hecho algo en contra de tu voluntad y que desagradó al Espíritu Santo, perdónanos y límpienos con tu sangre preciosa. Oramos que tu presencia esté en medio de nosotros. Ministranos de tu palabra. Habla nuestros corazones. Encomendamos tu palabra en tus manos. Y que salgamos de aquí contentos de haber venido a la casa del Señor. Que recibamos de Dios y encomendamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden continuar sentados. Vamos a avanzar, vamos a leer y explicar un poco la escritura. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice en Efesios 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y esa es una buena pregunta, necesitamos saber que hemos resucitado con Cristo. No es cuestión de que alguien que ha pasado por este proceso de salvación y ha resucitado bajo la operación del Espíritu de Cristo en él. Cristianismo es ser levantado, no es escalar o sacrificarse o esforzarse para subir, sino es ser levantado y ser puesto en un lugar, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, las religiones del mundo generalmente todos se basan en que la gente se esfuerce para subir a un nivel superior por esfuerzos, palabras, sacrificios y obras, y ninguna de esas cosas nos puede llevar a ningún lado, sabemos eso. No podemos levantarnos nosotros mismos, alguien tiene que levantarnos, alguien tiene que subirnos a esa esfera. Dice: y si pues habéis resucitado con Cristo, eso es la operación del Espíritu de Cristo. Cuando nos escondemos y nos consideramos muertos y nos identificamos en la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, lo que vemos representado ahí es la muerte al viejo hombre. Vemos la sepultura del viejo hombre. Vemos una nueva creación resucitada de eso. Así como Cristo murió en la cruz, fue enterrado. Y cuando él se levantó, lo que pasó fue, Jesucristo fue el último Adán. En otras palabras, leímos eso en el libro de Corintios, no vamos a leer esta noche, pero él fue el último Adán. Eso significa que él puso fin a la vieja creación. Él terminó con el hombre natural, la naturaleza de Adán caída. Él lo terminó en la cruz. La naturaleza, el hombre natural, y en verdad vino para ser crucificado, para terminar esa vieja vida, esa vieja creación, y cuando salga de eso una nueva vida. Y él fue el segundo hombre resucitado de la tumba, los primeros frutos de la resurrección, y él se levantó. Ahora tú y yo, cuando él murió en la cruz, morimos con él. Cuando él fue enterrado, nuestra vieja naturaleza fue enterrado con él, y cuando él se levantó, resucitamos con él en una nueva vida. Ahora, personalmente he experimentado eso, y yo sé que ustedes también, lo que significa estar escondidos, muertos en Cristo y ser levantados como una nueva criatura. Ahora, el viejo hombre constantemente se quiere levantar. Este capítulo trata de este viejo hombre y el nuevo hombre y lo que necesitamos hacer al respecto. Pero si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, ¿qué pasa cuando somos resucitados con Cristo? Las cosas que buscas cambia. Cambia las cosas que deseas. Porque dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo ahora? Nuestro enfoque se convierte en lo celestial. Nuestros ojos están en los ojos del reino de Dios. Las cosas que tienen valor para nosotros. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Nuestra futura casa, eternidad. Construir tesoros más allá de esta vida. Buscando las cosas que son de arriba. Deseando. Nuestros valores cambian. Anteriormente, bajo el viejo sistema, nuestro sistema de valores era sobre las cosas de este mundo, era acerca de relaciones humanas, todo acerca de posiciones terrenales, cómo podemos superarnos en esta vida, a quién conocemos o a quién no conocemos, todo era nuestro entretenimiento quizá, todo era nuestra sociedad, nuestra amistad con el mundo, toda nuestra vida era eso, cuán bien estábamos en la vida y cómo teníamos respeto o posición en la vida, todas esas cosas. El hombre natural, el primer hombre, el hombre que muere y fue a la tumba, él estaba interesado en todas esas cosas. Interesado, todos tenemos diferentes intereses, pero deportes, quizá cualquier cosa, todos estábamos como un gusano arrastrándonos en la tierra, buscando las cosas de este mundo. Pero luego cuando resucitamos con Cristo, venimos y despertamos a las cosas celestiales, a cosas eternas, cosas de mayor valor. Y cuando venimos a despertar a estas cosas, empezamos a atesorarlo, empezamos a valorarlo. Empezamos a poner importancia en esas cosas celestiales y se convierte en el enfoque de nuestra oración, se convierte en el enfoque de nuestros deseos. Deseamos ser llenos con el Espíritu Santo, deseamos que los atributos de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, los dones de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas, deseamos esas cosas. Empezamos a desear y a atesorar en el cielo, no en la tierra. Y entonces nuestra vida entera y enfoque cambia del viejo mundo, cuando estábamos muertos en este mundo, muertos a Dios, y morimos en Cristo y nos levantamos con Él por la operación del Espíritu Santo de Dios en nosotros para poner nuestros afectos y buscar las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado en el trono de Dios. Y luego el cielo se convierte en algo real para nosotros, en lo más importante de nuestras vidas. Y empezamos a buscar las cosas de arriba del cielo. Y luego dice en versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, las cosas que te mueven. Yo pienso que nuestras vidas, las cosas que nos mueven, son las cosas de arriba. Algunas veces la gente se involucra en ser emocional en las cosas de este mundo. Sabes cómo es. No podemos hacer nada al respecto. Hay una parte de nosotros que se involucra en las cosas de este mundo. Pero en verdad, lo que queremos que nuestros afectos sean puestos donde es en las cosas de arriba. Yo quiero que el cielo me mueva. Yo quiero que el Espíritu de Dios me toque. Yo quiero que los afectos de mi corazón sean movidos hacia el Señor Jesucristo. Yo quiero verlo a Él como Él es el Cristo resucitado en la mano derecha de Dios, y que mis afectos sean movidos hacia el Señor. Y entonces, no en las cosas de esta tierra, este mundo, porque están muertos, dice, porque habéis muerto. Yo creo que el secreto para vencer es la muerte. Creo que leímos el otro día, Steven vino después del servicio y me dijo algo respecto a esto y fue una bendición para mí. Dijo, hay un sermón en este versículo 7, porque el que está muerto está libre del pecado. La única forma de que seamos libres de la carne, libres de la atadura del pecado, libres de las pasiones y deseos y la lujuria de la carne, es a través de la muerte. Tiene que morir. No puedes reformarlo, no puedes mejorarlo, no puedes sacrificarte, no puedes tratar de mejorarlo. Y yo te garantizo, porque yo lo hice y seguro tú también, cuanto más duro te esfuerzas, peor te conviertes. En verdad es esconderte en Cristo que ya murió, y esconderte que el secreto de la libertad es muerte a uno mismo, muerte al viejo hombre, muerte a la vieja naturaleza. Entonces, porque están muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo creo que fue Charles Finney dijo una vez. Él dijo, yo quiero estar tan profundo en Dios que el diablo no puede encontrarme. Y yo creo que ese es nuestro deseo. Nunca podemos estar demasiado cerca al Señor. Tenemos que estar tan dentro del Señor que el diablo no nos puede encontrar. Y si alguna vez has leído la historia de su vida, lean ese capítulo, un verano, un invierno en Boston. Es un capítulo muy bueno. Él estaba pasando por un tiempo difícil en su vida. Su esposa estaba muy enferma. Parecía que iba a morir y no quería entregarla en las manos del Señor. Y él necesitaba una renovación espiritual en su vida. Y este hombre caminó con el Señor, en verdad. Pero ese invierno, él se levantó todos los días a las 4 de la mañana y oraba hasta las 8 de la mañana todos los días. Y todo el invierno pasó por una completa renovación en su espíritu y en su corazón. Ahora, escuchen esto. Toma tiempo para que tú progresar con el Señor. Toma tiempo para que en verdad estés serio con el Señor y digas, Señor, voy a ponerme serio, tengo problemas en mi vida, tengo que solucionarlos y voy a llevártelos a ti en oración. Quizá no ores 4 horas al día como Finney, pero tienes que ponerte serio en tus problemas, solucionando los problemas en su vida con el Señor. Y él pasó por una completa experiencia de acercamiento y renovación. Lo primero que se dio cuenta fue esto, que había mucho en su carne que aún él todavía estaba vivo en él. Había cosas que él no las soltaba y no las dejaba ir. Y fue solo por el escudriñamiento del Espíritu de Dios se dio cuenta de esto en su vida. Y yo digo, no podemos conocernos nosotros a menos que el Espíritu Santo nos muestre. El Espíritu Santo nos muestra quién en verdad somos. El Espíritu Santo nos muestra lo que en verdad tenemos en nuestro corazón. Si en verdad somos serios en eso, Dios nos va a mostrar lo que está en tu corazón. Y alístate para un shock, porque muchas veces no nos damos cuenta lo que está en nuestro corazón. Muchas veces no nos damos cuenta de esos pecados que nos atormentan, esas fallas. No nos damos cuenta de nuestra falta de rendición. Pensamos que estamos totalmente rendidos. Y Finney se dio cuenta de eso. Había muchas cosas de las cuales él estaba agarrado todavía. Y pasó por una tremenda batalla en su vida, en su espíritu. Hasta que finalmente, lentamente dejó ir todas esas cosas que lo atrapaban. Y llegó a un estado de total sumisión hacia Dios, donde fue capaz de entregar a su esposa al Señor. Si Dios eligiera llevarla o si Dios eligiera sanarla, lo que sea, él estaba contento con eso. Se rindió tanto a la voluntad de Dios y dijo, su experiencia después de eso fue esto. Él dijo, él entró a tal relación de descanso y paz con el Señor y confianza en Dios, que es como si él nunca hubiera tenido una relación personal antes con Dios, porque él entró a tal profundidad que él nunca jamás había experimentado en su vida. Ahora, nosotros decimos que conocemos al Señor. Yo digo que te conozco, pero te conozco parcialmente. En verdad, no te conozco realmente porque no vivo contigo. Y aun si viviera contigo, quizá no te conozca completamente lo que está en tu corazón, a menos que lo expreses. ¿Cuántos esposos viven y no se conocen propiamente porque no comparten o no se abren o no confiesan las cosas? Pero hay una cosa que conocemos: Dios nos conoce a todos y mejor que nosotros. Entonces, tú ni siquiera te conoces a menos que el Espíritu de Dios te muestra lo que eres y te muestra. Quizás seas orgulloso y no sabes, otra gente lo nota, pero tú no notas que eres orgulloso. Sale cuando hablas, en tus conversaciones. Quizás seas pedante, orgulloso, religioso. Si eres orgulloso, eso va a salir en tu conversación. Quizás no lo reconozcas, alguien más lo hará. Si eres religioso, va a salir. Vas a decir algo que minimiza a otra persona, que en verdad te pone en una posición más alta que la otra persona. Y quizás ni lo notes, que eres un orgulloso religioso. Y mientras escudriñamos nuestro corazón delante de Dios, y mientras empezamos a ver las cosas en nuestra vida que necesitan ser muertas, y podemos traerlo a Dios, pero no puedes hacerlo a menos que Dios te lo muestre. Y Finney pasó por eso, por esa experiencia. Él fue usado grandemente por Dios. El poder de Dios era tan grande en sus reuniones que decían, por 6 semanas después, él tuvo un avivamiento en Nueva York, en un particular pueblo. Aún el mundo, la convicción era tan fuerte en ese lugar que la gente, cuando pasaban el puente para ir a ese pueblo, la convicción de Dios caía sobre la gente. Así de real fue la presencia de Dios en este hombre. Después que él terminó sus avivamientos por 6 años, la gente en el pueblo no fueron capaces de organizar un baile o una actividad mundana, ninguna cosa de entretenimiento mundano en ese pueblo, porque la convicción de Dios no solo estaba en los convertidos, sino en toda la sociedad. Y ahora eso es cuando Dios visita al pueblo. Eso es avivamiento. Qué cosa grande fue eso. Y pensamos cómo será el milenio, cuando la totalidad de Dios descienda a la tierra. Ahora, después de ese evento, Finney tuvo esta experiencia. Y podemos ver entonces que nunca podemos decir que tenemos todo de Dios, o que tenemos suficiente de Dios, o que no hay más de Dios poder tener. Seguro que lo hay. Y Finney dijo, su experiencia fue tan grande en el Señor que es como que si nunca lo hubiera conocido a Dios antes. Entró a tal profundidad de paz y sumisión que dijo, podían darle la peor noticia del mundo, él estaba tan metido en la providencia y el plan de la voluntad del Señor que ninguna noticia le alarmaba, sea buena o mala. Él estaba tan entregado al Señor, y aunque vivía o moría, yo creo que Pablo estaba ahí. Pablo fue capaz de decir, yo deseo morir y partir de aquí, pero es mejor que esté con ustedes. Entonces, no muchos pueden decir eso, que nos preferiríamos morir. Entonces, hay algo tan real en este proceso de morir en Cristo y ser resucitado con Él a un nivel superior de existencia y de vida, a un nivel superior de comunicación y caminar y compañerismo con el Señor. Y entonces, dice, poner nuestros afectos en las cosas de arriba, no de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, fundamentalmente morimos en Cristo cuando Él murió en la cruz, y eso es lo que Dios reconoce. Pero cuando lo ponemos a la práctica, a la vida práctica, necesitamos la aplicación del Espíritu Santo para matar las obras de la carne en nosotros, y solo el Espíritu Santo puede matarlas. Es el divino sepulturero de Dios. Dios envió el Espíritu Santo para llevarte a la tumba. El Espíritu Santo constantemente lleva al viejo hombre a la tumba para que el nuevo hombre viva en la vida de Cristo. Es el divino sepulturero de Dios. Sepulta al viejo hombre y lo entierra. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, y es algo para hacer cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ahora, si tú me dices que Cristo es tu vida y nunca hablas de Cristo, hay algo raro en algún lado. algo que es tu vida, vas a hablar de ello siempre. Hay algo al respecto, es mi vida, es mi existencia, es mi pan diario. Escuchen, si tú no amas tus devociones con el Señor, hay algo raro en algún lado. ¿Entienden lo que digo? No leemos la Biblia porque tenemos que hacerlo y los cristianos lo leen. Leemos la Biblia porque amamos leer la palabra de Dios. Amamos la Biblia, amamos lo que Dios dice. Queremos aprender del Señor, queremos nutrirnos de su presencia. No lo hacemos porque tenemos o es una ley. No vamos a orar porque hacemos penitencia o tratamos de mostrar a Dios que somos justos. Vamos a orar porque queremos hablar con el Señor, porque es la presencia ahí del Señor. Hay algo real acerca de nuestra comunicación con el Señor. Cristo es nuestra vida. Como dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, no voy a decir mucho en esto, porque eso fue una de las escrituras que iba a predicar esta noche, pero cambié mi mente al respecto. Pero escuchen esto, tenemos que estar tan metidos en Cristo, tan dentro de Él, que su segunda venida es nuestra venida también. Hablamos de la venida del Señor, es como que nosotros estamos excluidos de eso. Aquí el Señor viene y todo el mundo tiene que estar listo y lo hacemos. Eso es verdad. Pero si estoy en Él, su venida es mi venida. Si estoy en Él, su aparición es mi aparición. Su retorno es mi retorno. Cuando Él viene en las nubes de la gloria, yo aparezco con Él. Eso es lo que la Biblia dice. Levantados para encontrarnos con Él en el aire. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. ¿Entienden lo que digo? Somos parte de Él. Y Él es tan parte de nosotros. Es por eso, eso queremos ser. Resucitados con Cristo. Que cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces nosotros también apareceremos con Él en la gloria. ¿Por qué? Porque su venida es nuestra venida. Su retorno es nuestro retorno. Su aparición es nuestra aparición. Su descendencia es nuestra ascendencia. Nos encontramos con Él en las nubes de la gloria. Eso estamos esperando. Entonces Pablo dice luego, en el versículo 4, dice, ahora en el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, los miembros, y habla de los asuntos de la carne, que todos estamos familiarizados, todos conocemos estos asuntos de la carne, pero luego habla de esto. Iba a tratar de leer de la Biblia amplificada aquí, pero no sé si lo voy a encontrar. Olvídense de esto mejor. Entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y los identifica. Ahora, estas cosas son fácilmente visibles, porque todos somos conscientes de eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, eso significa afectos, pasiones, afectos que van más allá de los afectos naturales. Ahora, Él no está hablando del hombre que no debería tener el deseo por su esposa, o la esposa no debería estar con su esposo. Habla del lujurioso y maligno, que cuando Satanás se mete, pervierte ese deseo. Cuando pervierte ese deseo es cuando viene la fornicación, es cuando el adulterio ocurre, es cuando el pecado y la lujuria viene, es cuando los afectos se convierten desordenados, más allá de lo que es natural o lo que más allá de lo que Dios ordenó. Eso es pervertido. Ahora, si tenemos estas pasiones desordenadas, es en esta generación. Él estaba escribiendo esto a los cristianos. Déjame decirte acerca de tu carne. Yo te digo esto, que mi carne y tu carne no es mejor que la carne de ningún hombre que está fuera en la calle. Este cuerpo tiene el mismo potencial al pecado. Tú dices, no, somos cristianos. Somos cristianos, pero este cuerpo aún no ha sido redimido. Necesita ser cambiado a la imagen de Dios como a su glorioso cuerpo, pero este cuerpo no ha sido cambiado todavía. Así que este cuerpo tiene que ser traído a sumisión del Espíritu de Dios. Los excesos, deseos de la carne tienen que ser muertos y crucificados por el Espíritu de Dios. La única forma de hacerlo es por la muerte, la crucifixión. Tú no puedes luchar en contra de esto. Cuando alguien está luchando con estas pasiones desordenadas, y tiene malos pensamientos todo el tiempo. No puedes luchar contra esto. Dios, el Espíritu Santo, mientras tú te rindes a Él, tiene que matar esto en ti y sepultarlo en tu vida, ese deseo. Y yo creo que Dios es capaz de hacerlo. ¿Cuántos han experimentado? Yo lo he experimentado en mi vida. Como el Espíritu Santo mortifica, de acuerdo al libro de Romanos, las obras de la carne. Lo mata, lo destruye, lo muere. Ese viejo hombre siempre trata de resucitar, de levantarse, salir de la tumba. Y tú dices, bien, yo soy cristiano, mi carne es mejor que otra gente. No es así. Libra por libra, nuestra carne no es mejor que la de nadie. Alguien dijo, yo vengo de una familia real, apesta entre los ojos de Dios. Alguien dijo, yo soy de la realeza, ponlo en la balanza y pon al pervertido y al mendigo en la balanza. Carne es carne, está corrupta, está podrida, está caída, es maligna y necesita ser crucificado. No podemos servir a Dios en la carne. La mente carnal es enemistad contra Dios. No está sujeto a la ley de Dios y nunca puede agradar a Dios en la carne. Solo una respuesta queda: la muerte, la mortificación. Dices, haced morir pues lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Y déjame decirte esto acerca del pecado: la mayoría del pecado está basado en la original transgresión en el jardín del Edén. La razón por la que tenemos pervertidos hoy es porque Eva se acostó con la serpiente y el sexo fue introducido a este mundo, lo que nunca estuvo en el plan original de Dios. Cuando digo esto, seguro Dios, el plan de Dios incluyó todo esto, porque Dios iba a mostrar por medio de esto que la naturaleza caída del hombre iba a revelarse como redentor para levantarnos por encima de la vida inmoral. Y el Espíritu de Dios lo hace, y el poder de Dios lo hace y nos levanta por encima de estas pasiones, la inmoralidad de nuestra edad, donde tenemos tal proliferación de comunicación en esto, tal abertura de perversión en esta edad. Yo no puedo decirles cuán mal me sentí cuando vi ese documental cristiano, documental llamado Nefasto. Cuando vi, mostraban en ese documental, cuando mostraban el vestido de una niña de 7 años y mostraban con manchas de sangre donde ella había sido usada como prostituta por un pervertido de América. Yo les digo, cuando vi eso, sentí como que llamar a la policía internacional y enviar a estos a la cárcel. Escuchen, la pedofilia, aunque sea en Tailandia con niñas, o aunque sea en Australia con tu hija, aún es pedofilia y tiene que ser castigado. Habla de un gordo marinero retirado de América que cada día por un mes abusaba de una niña de 12 años, hasta que ella se sintió tan sucia e inmoral. Y vemos, el ministro estaba trabajando, ayudándole en lágrimas, diciendo la historia, cómo Dios empezó a darle confianza y cómo se dio cuenta que ella podía ser limpia por la sangre de Jesús. Yo les digo, vivimos en un lugar privilegiado aquí nosotros. Hay cosas, 800.000 niñas menores de 7 años viven bajo prostitución en Camboya y en Tailandia. 800.000, 2.5 millones de mujeres en prostitución. 800.000 de ellas menores de 7 años. William B. Will, conocen ustedes. Él en verdad luchó contra la esclavitud y creó un movimiento para abolir la esclavitud. Y triunfó en eso. Pero yo les digo, tenemos una esclavitud más grande hoy. Ellos van a lugares como Moldovia, donde los padres abandonan a sus hijos en la calle, y ellos toman huérfanas a niñas de esos lugares, los raptan y los secuestran y los llevan a esos lugares y los traen en cuartos que están en cautividad y en esclavas, y los venden como esclavas sexuales, y su vida está totalmente destruida. Nunca salen de ese lugar. La expectativa de vida es años y años menos que la de una persona normal, y continuamente están en la prostitución y prisión y esclavitud sexual. Y esto no es solo está pasando en Asia o en Europa, es un problema global en el mundo, y es la mayor grande esclavitud sexual, y todo tiene que ver con pasiones desordenadas, y todo tiene que ver con perversos deseos. Y yo les digo, el diablo siempre va a tomar a alguien y lo va a alejar de la normal, natural deseo, y lo va a pervertir y lo va a cambiar a algo más, pero él nunca se detiene ahí. Si alguna vez entras en ese camino, él te va a llevar más profundo y más profundo y más profundo, hasta que finalmente estás más pervertido y mucho más pervertido. Y mira lo que está pasando con la pornografía infantil en el internet. No quiero hablar de estas cosas, en verdad, pero en verdad somos inocentes y enterramos nuestras cabezas en la arena y no nos damos cuenta de la potencia del pecado en nuestros días. Yo dije que no iba a predicar e iba a enseñar, pero es la verdad lo que les digo. Y yo les digo, estarías en lágrimas si vieras eso, si alguna vez lo has visto. Quizá no quisieran hacerlo, mucha gente no lo hace. Pero hay historias maravillosas de redención también, y eso es lo que amo. La única cosa que puede redimir es la sangre de Jesús. Y ha sido probada que limpia a la prostituta, purifica el corazón, limpia y hace morir las obras de la carne, fornicación, y estos afectos y pasiones desordenadas, concupiscencias, avaricia, idolatría y todo esto. Y va a leer esto de la Biblia Amplificada, déjame ver si lo encuentro. Otra traducción: matar y quitar de poder el maligno deseo en tus miembros, esos impulsos animales y todo lo que es terrenal en ti, lo que está en pecado. Sexuales impurezas, apetitos sexuales, deseos impuros, avaricia y codicia, porque eso es idolatría, la divinización de uno mismo y de otras cosas en vez de Dios, la divinización de uno mismo. Ahora, aquí hay otra cosa de la carne. No hay hombre que no ame su propia carne, la Biblia nos dice eso, pero cuando llevas al extremo, se convierte en la divinización de la carne, en la imagen de lo que tú eres se convierte en más importante del carácter que tienes, hasta que te importa más de tu apariencia externa, si eres hermoso, si eres bello, o eres flaco o delgado, o si te ves bien o no te ves bien, o lo que necesitas hacer para mejorar, o cómo tratas obsesionadamente con tu imagen personal. Tienes que tener cuidado de eso, esta generación está lleno de esto. Y la Biblia lo llama la divinización de uno mismo y otras cosas en vez de Dios. La otra cosa que quiero decir es esto. La avaricia y la codicia y la ambición, él puso la avaricia y la codicia y la inmoralidad sexual no son menos pecaminosos. La avaricia y la codicia, y yo he visto eso en cristianos, ellos quieren serse ricos, quieren tener más que sus vecinos, ponen sus ojos en las cosas de este mundo, tienen codicia y avaricia por las cosas de este mundo. Eso es tan malo como la impureza sexual. Dios lo puso todo junto en este versículo y tienen el mismo nivel de pecado, en la misma categoría. Nunca debemos ser ambiciosos, codiciosos, idólatras, deseando lo que otros tienen, deseando siempre lo mejor. Y nunca debemos ser idólatras, aunque sea la idolatría de uno mismo, adorarnos a nosotros mismos. Tenemos que mantener nuestro balance también, parte de esto es la vida, pero esto es el exceso. La circuncisión es cortar el exceso, es cortar los excesos, todo eso, lo que no es necesario, es cortar la circuncisión. Y tiene que ser del corazón, no de la carne. Entonces, Dios tiene que cortar los excesos de esto. un poco de eso está bien, el exceso es lo que está mal. Y sería tonto decir para mí que un hombre no debería tener deseo por su esposa, eso está mal. Algo malo está con él si no lo hace, o una esposa por su esposo. Pero cuando va al exceso, y hay muchas cosas que... Muchas cosas puedo decir, pero no podemos decir en servicio esta noche. El versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Vivimos ahí un tiempo. Algunos por mucho tiempo, algunos por poco tiempo. Pero vivimos ahí. Algunos quizá nunca vivieron ahí. Pero conocemos la oscuridad de eso. Yo no creo que no haya hermano aquí que no ha pasado por ese camino y no ha conocido lo que es ese deseo y ese exceso de deseo. Todos pasamos por eso. Somos seres humanos. Y entonces, una vez vivimos aquí, ahí, eso era nuestra vida. Pero ahora mi testimonio y tu testimonio es esto. Aunque quizá pasamos por unas tentaciones difíciles en tiempos, mi testimonio es eso. Pero eso ya no es mi vida. Mi vida es Jesucristo ahora. Y yo digo al diablo esto, y quiero proclamarlo, y quiero que eso sea la confesión de nuestra boca, que nuestra vida es Jesucristo ahora. Buscamos las cosas de arriba, las cosas que son puras, las cosas que son santas, las cosas divinas, las cosas que nos dan carácter y nos dan la naturaleza de Dios. Alabado sea Dios. Pero ahora, aún más allá dice... Ya trató de ciertas cosas ahora, pero ahora en versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Ahora él está yendo al siguiente nivel. Ira. En verdad, nunca jamás deberíamos vivir con ira. Mucha gente tiene un problema de ira. Pero necesitamos ser capaz de lidiar con eso delante de la presencia del Señor. Hay gente que nació con un mal carácter, pero si tú te enojas alguna vez, no dejas que el sol se oculte en esa amargura, porque el día siguiente es como ese ave que suelta su excremento y no lo limpias, al día siguiente lo va a hacer un poco más, y luego un poco más, una ofensa, un poco de amargura empieza a destruir mucha gente. Porque ven, la ira y la amargura y el odio afecta a todo el mundo. No puedes hacer nada al respecto. Y así también es el amor, afecta a todo el mundo. Quiero hablar de todo esto. Pero leamos. La ira, enojo, casi lo mismo. Malicia es odio. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Groserías. Y dice... Ahora, dejen eso, dice. Si es posible, dejen que ese viejo hombre. Ahora, pero como cristiano, queremos dejar estas cosas. No queremos en nuestras vidas. No queremos estar enojados por todo. Y como dice, ira o enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y todo eso, groserías, todo se genera de esa fuente de ira. Esa fuente de amargura. Entonces tenemos que regresar a la raíz del problema. Y eso tiene que ser muerto. Esto tiene que ser lidiado. La ira tiene que morir. Recuerdo a Smith Wiggles el testimonio. El hermano Smith Wiggles. Su esposa cocinaba cena todos los días. Él era cristiano. Y él nunca estaba satisfecho con su cena. Con la comida que le cocinaba. Se quejaba de todas las comidas que su mujer cocinaba. Y él tenía un carácter. Y él se enojaba rápidamente. Y saben lo que dijo. Dios, ya me cansé de esto. Ahora él se puso serio con el Señor. Y él esperó delante de Dios. Por 10 días. Y el Señor lidió con él. Su amargura, su ira se quitó. Y él dijo. Nunca jamás se quejó de la comida de su esposa una vez más. Él estaba contento. Ese espíritu había sido levantado. Tenemos que dejar, no que podemos hacerlo, pero venimos delante del Señor que estas cosas sean quitadas. No nos pertenecen, son del viejo hombre. Eso tiene que estar en la tumba, eso tiene que estar enterrado. Tiene que morir. Y lo único que lo quita es Dios. El Espíritu Santo lo sepulta Ahora dice, no se mientan unos a otros. Y eso es importante también. No mientan unos a otros. Si yo te miento, yo les digo algo ahora. Tú me mientes una vez, se terminó ahí nuestro asunto. Nunca más te creeré. Yo te amo, pero nunca más te confío en ti. Tú sigues mintiendo, nunca más confiaré en ti. Yo sé que la gente no puede hacer nada al respecto, miente todo el tiempo. Y cuando me hablan, yo nunca les presto atención. Nunca escucho lo que dicen, porque nunca sé si es verdad o mentira. Quizá alguna vez sea verdad, pero mentiste. Si tú mientes, escuchen, nada destruye más la integridad de un hombre que la mentira. Entonces, no dejamos la mentira, seamos honestos unos con otros. Ahora no digo sean tontos, tenemos que ser prudentes. No, no dices todo a todo el mundo, pero tenemos que ser honestos donde tenemos que ser honestos. Oh, pero si soy honesto, la gente va a estar avergonzado. Yo voy a estar avergonzado. Que así sea entonces. ¿Qué somos de todos modos? ¿Crees que tenemos algún mérito? ¿Crees que somos alguien? ¿Crees que somos algo? Somos nada sin el Señor Jesucristo. Nos servimos, estamos podridos. Dices, no mientan unos a otros. Ahora, la mentira puede ser algo directo o algo escondido. O voy a decir algo que te va a guiar a algo malo. Lo que llamamos mentiras blancas, si existen las mentiras blancas. No estoy aquí para condenarlos, estoy hablando de los pecados de la carne. Si tú has mentido y Dios lidió con eso y lo dejaste, tengo respeto por ti, no te preocupes. Pero no creo que es un buen atributo cuando la gente miente. Usualmente para salir de problemas, escapar. Si no mientas unos a otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, despojado, dejado, muerto, y revestidos del nuevo hombre, vestidos. Ahora, el viejo hombre fue enterrado, está enterrado, muerto, tiene que estar en la tumba. Ahora, lo que es resucitado, ahora, no tenemos que dejarlo solo ahí, ahora tenemos que hablar del nuevo hombre que salió de la tumba, que resucitó con Cristo. Ahora, el hombre que se resucitó con Cristo, él dice ahora, en el versículo 10, tenemos que revestiros del nuevo hombre que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó ahora. El conocimiento es tan importante. El versículo 10, yo no digo teología y aprendizaje, pero el conocimiento de Dios, el conocimiento de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, de la palabra de Dios. Cuando venimos a ese conocimiento, ¿cómo sabemos cómo debemos ser si no tenemos el conocimiento de lo que eso es? Y si quieres saber dónde está la mira, el objetivo, dónde encontrar ese conocimiento, la Biblia dice está en este libro, en la Biblia. Así que eso es otra razón por la cual leemos la Biblia. ¿Cuántas veces pasamos por la Biblia y recibimos instrucción exactamente cómo debemos comportarnos en la vida? ¿Cuántas veces la convicción vino a nosotros o así quiere que Dios actúe o no quiere que haga esto o aquello? ¿Cuántas veces ocurrió esto en tu vida? Yo creo que todos estén sacando instrucción de la Biblia, pero el conocimiento, conforme al conocimiento, renovado hasta en el conocimiento hasta la imagen del que lo creó, conforme a la imagen. ¿Cuál es esa imagen? Conociendo cómo debe verse este nuevo hombre. ¿Cómo tiene que comportarse este nuevo hombre? ¿Qué tiene que hacer? El conocimiento. Y luego dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Ahora, lo que dice aquí es, esto no tiene nada que ver con nacionalidad. Esto no tiene nada que ver de que raza viniste o viniste de una raza mala o de realeza. Lo que en verdad importa aquí es lo que en verdad importa es estar en Cristo. No se trata nuestra herencia de esta vida. Algunos quizá nacimos de unas familias ignorantes o malas, personas rudas. Tú no puedes hacer nada al respecto, pero no quieres quedarte ahí. Esto es el viejo hombre que necesita ser muerto. Dios nos da una nueva naturaleza. Ahora, recuerden cuando hablé de esa familia que era un niño insolente que nunca recibió el Espíritu Santo. Sus padres habían sido cambiados y él siempre era arrogante. Siempre la gente pasaba y él nunca respondía y era totalmente arrogante. Y hermano Branham le estaba hablando. Nunca aconsejó que una mujer se case con un hombre así. Pero esa es esa naturaleza, nació con él. No somos condenados por la naturaleza que nacimos. No tuvimos elección, no elegimos ser así. Yo hubiera elegido ser distinto. Pero desafortunadamente soy lo que soy. Y tú eres lo que eres. Pero eso no termina ahí. Yo puedo tomar lo que soy. Y por la operación del Espíritu de Dios, por la muerte y la mortificación de las obras de la carne, esas cosas están siempre ahí, pero pueden ser sujetadas y muertas para que esta nueva vida surja y viva, resucite. Yo les digo, como cristianos fallamos lamentablemente en esta área. Necesitamos, hay tal imagen a la cual tenemos que alcanzar, y cada vez que vemos algo que es contrario a eso, debería causar ir de rodillas y arrepentirnos y orar a Dios. Y luego dice, ahora, vestidos pues como escogidos de Dios, esto es la señal de los elegidos, santos y amados, de entrañable misericordia, del alma, de las entrañas, misericordia. Al misericordioso mostraré misericordia, dice el Señor. David dijo, grandes son tus misericordias. Dios quiere que tengamos misericordia. ¿Cuál es lo opuesto a misericordia? Lo opuesto a misericordia es juicio, condenación, juzgar. Entonces tú puedes juzgar en unas horas o puedes tener misericordia. La misericordia se trata de perdón. La misericordia es no mirar las fallas de los demás. Ahora, la Biblia dice, esto tiene que estar tan profundo en nosotros que tiene que estar en nuestras entrañas. Las entrañas de nuestro nuevo hombre son movidas por la misericordia, motivados por el deseo de perdonar, motivados en nuestra actitud hacia los pecadores, no de orgullo religioso, movidos por las entrañas de misericordia. Yo encuentro muchas veces la gente religiosa son opuestos a esto, son movidos por orgullo religioso y juicio, o actitudes que yo soy más santo que tú, actitudes que yo soy mejor que tú, y hacen a todo el mundo más pequeño. No me importa cuán pequeño hagas a alguien, eso no te hace más grande que él, eso no te hace mejor que nadie. Entrañable misericordia, benignidad, benignos, tenemos que recordarnos esto. Es tan bueno ser cariñoso, bondadoso, amable. Es feo cuando somos irritables y renegones. Algunas veces somos así, o decimos algo de una forma ruda, sarcástica, pero es tan bueno ser benigno, bondadoso. Yo creo que así era el Señor. Ahora, este nuevo hombre tiene benignidad en él, en ella, bondad, amable, cariñoso, humildad de mente, la humildad de humildad. Ahora, eso tú no puedes fingir esto. Tú puedes tener una cara de Uriah Heep, puedes dar la mano como Uriah Heep, pero eso no te hace humilde para nada. Probablemente uno de los personajes más falsos que hemos visto, eso es de esa obra de David Copperfield. Este personaje, Uriah Heep, es una novela, un falso. Pero Uriah Heep siempre se comportaba como un siervo humilde, era horrible. Tú no puedes fingir esto. Cuando eres humilde, tú ni siquiera te das cuenta que eres humilde. Pero la humildad es una actitud del corazón. Humildad es yo te estimo mejor que yo. Tú eres mejor que tú. La humildad significa yo creo que tú eres mejor que yo en todo sentido. Eso es humildad. Humildad pone a la gente por encima y tú te pones por lo bajo. En el último lugar, es una actitud del corazón. Humildad es atractivo. Humildad nunca es rudo, sarcástico, es placentero estar alrededor de gente humilde. Yo conozco algunos, y no me considero en ellos, pero yo conozco algunos humildes, y me gusta estar alrededor de ellos, con ellos, porque son humildes. ¿Saben por qué? Te hacen sentir como que eres el más grande. No que quieres sentirte como el ser grande, pero ¿saben lo que digo? en verdad te estiman. Y la Biblia dice que tenemos que estimar unos a otros mayor que a nosotros. Entonces, humildad de espíritu, humildad de mansedumbre, de paciencia, paciencia y amor y paciencia. Tú vas a conocer en tu vida gente que son un dolor de cabeza. Pero una de las características de la nueva vida, yo digo, Dios en verdad lo puso a esa persona en tu camino. ¿Sabe para qué? Tú te alejas de eso, pero Dios lo pone en tu camino. ¿Sabe para qué lo hace? Porque Él solo quiere probarte en esa área, para ver cuál va a ser tu reacción. Y hay gente que son difíciles de tratar, de soportar, pero el nuevo hombre tiene paciencia. No significa que vas a disfrutar eso, pero significa que vas a sufrir por mucho tiempo con esa persona, soportar. No vas a golpearlos en la cara o destruir o romper lo que sea. No vas a enojarte o no vas a insultarlos o decir nada malo, sino que vas a soportar. Eso es la verdadera prueba de esa nueva naturaleza. Soportar. Si sigo avanzando voy a entrar más y más en convicción. Yo creo que voy a desaparecer en este púlpito, pero es la verdad. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Es una cosa maravillosa ser capaces de perdonar. Cuando perdonas, nunca más recuerdas. Pero si tú sales con un comentario sarcástico o alguna ofensa para dejar saber que tú aún recuerdas, tú no has perdonado en verdad. Perdonar no recuerda, no tiene amargura, tiene memoria, pero no recuerda. Lo aleja, lo perdona. No es bueno ser capaz de perdonar. Yo te digo algo ahora, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no va a oír tu oración. Voy a terminar en un segundo. He tomado mucho tiempo, en verdad. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si algún hombre tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora recuerden, el hombre que escribió esto tuvo una gran queja con Barnabás. Y fue tan duro que se separaron. Pero yo estoy seguro que estos hombres, estos hermanos, se reconciliaron. Ahora, no significa que no habrá diferencias, pero el nuevo hombre siempre va a buscar reconciliación. El nuevo hombre siempre va a buscar armonía en las relaciones humanas. El nuevo hombre siempre va a querer unidad en la iglesia, unidad, la unidad de Dios, la unidad del Espíritu. El nuevo hombre hace eso. El hombre nuevo no busca división, sino armonía entre creyentes y amor y un sentimiento libre entre cada uno de nosotros. Y por encima de estas cosas, tengan amor, que es el vínculo perfecto. Ahora voy a terminar ahí. Versículo 14. Vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a terminar ahí. Y es por encima el amor. Yo creo que el amor resume todas las virtudes. El amor es lo completo de la vida cristiana. Es la piedra de corona. Recuerden, la última cosa que desciende es el amor. Tenemos amor y finalmente tenemos el amor, que es añadido sobre todas las cosas. El amor, no el amor del hombre, sino el amor de Dios. Algunas cosas es difícil de amar, algunas personas en lo natural son tan difíciles de amar, pero yo te garantizo, si el amor de Dios desciende a tu corazón, tú puedes amar a cualquiera y a todo el mundo, aún a tus enemigos, porque eso es la Escritura. Yo espero que hayamos captado algo de la palabra de Dios esta noche, con una pequeña enseñanza de la Escritura. Me gusta leer la Biblia, es tan edificante. Tanta instrucción, y es bueno para nosotros. Cantemos un himno. Ven.